Una alegría tener de nuevo en Radio Sefarad a Javier Fernández. Hola, Javier.
Hola, Raquel.
Y a Javier Quevedo. Hola,
muy
Javier.
Buenas.
Los Javieres, los responsables del Club de Lecturas del Holocausto, que en esta ocasión vienen para hacer un balance final de lo que ha sido esta última edición del Club y para contarnos que tuvisteis un invitado muy especial para hablar de Himmelberg, que fue el último de los títulos que tratasteis, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, sí, sí. Pues bueno, en nuestra última reunión tuvimos al autor de Himmelberg, ¿no? A Juan Mayorga. Bueno, valga por delante nuestro agradecimiento a su desinteresada, vamos, acercamiento a nuestro club. Y luego a todo lo que supuso entrar en contacto con él y escucharle, porque vamos, nos estuvo hablando desde todos los puntos de vista, tanto de la obra como desde el punto de vista formal de lo que debe ser el teatro, lo que él entiende que es el teatro respecto a temas como el Holocausto, ¿no? O sea, quedamos encantados nosotros y quedaron encantados también nuestros participantes, ¿no? Muy bien, una experiencia inolvidable.
Claro, como todos los grandes, es cercano, seguro y
sí, sí.
Encantador. Y
sí, 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 sí. Sí, aunque solo tenemos, ¿sabes?, pues, palabras de agradecimiento. Vamos.
¿Qué recuerdas especialmente de esa charla de Juan Mayorga?
Pues fue tan amplia porque nos dejó primero él, nos dejó que habláramos nosotros, dijo, prefiero que habláis vosotros. Y estuvimos, bueno, todos los participantes comentando su propio libro, y todos estaban encantados. De camino alguno pues le preguntaba a él y tal. Y él dijo que prefería al final y tal. Y al final pues empezó a hablar y fue una hora casi... de lección magistral en que tocó todos los temas, ¿no? Y la verdad que es que la gente estaba escuchándole con la boca abierta, ¿no? Sin pestañear, ¿no? Y fue pues una intervención fantástica, ¿no? Un lujo, ¿no? Pues se emocionó hablando de algunas cosas, fue divertido a veces, otras veces fue profundo, porque Mayorga tiene una cualidad que es difícil encontrar en escritores de ficción, ¿no? Que es como teórico es formidable, ¿no? Tiene una formación cultural muy sólida de matemática, de filosofía, ha hecho una tesis doctoral sobre Walter Benjamin, estupenda, y es difícil encontrar esas dos cualidades. Normalmente el filósofo cuando escribe literatura es bastante pesado, pero él es muy ameno en su obra y dramatúrgica y al mismo tiempo es un filósofo de primera, ¿no? Y eso, no sé, nos dejó abrumados, sí.
¿Os descubrió cosas que los miembros del club no habían logrado sacar del texto?
Los miembros del club y
o
nosotros
a él
mismos.
Le descubrieron, o también él, vosotros le descubristeis cosas.
Es que, como dice Javier, fue impresionante porque además, mientras todos iban dando su punto de vista y su opinión, él iba tomando notas, cual alumno aplicado, ¿no? en unas cuartillas. Y bueno, pues a todo atendió, ¿no? Todas las cuestiones que él pensaba que estaban pendientes o que habían salido a relucir en la conversación, pues las atendió, ¿no? Y nada, fundamentalmente sobre todo, pues claro, en torno a su obra y en torno a lo que él piensa que debe ser el teatro, ¿no? El teatro sobre el Holocausto y el poder que tiene un poco para denunciar o para mostrar la realidad, pero también para enmascarar esa realidad, como es en el caso de la obra Himmelberg, ¿no?
Era la primera vez que, si no me equivoco, salvo en Huellas, que hay algunos capítulos que podrían ser teatro, ¿no?
Sí, que son teatro.
Es la primera vez que os enfrentabais a un texto teatral, ¿no?
Sí, sí. La pena es que, bueno, no hemos podido verlo representado, ¿no? No ha coincidido, ¿no? Pues se hablaba de que hubiera podido haber alguna lectura en Casa Sefarad y tal, dramatizada, pero no ha llegado a tiempo y creo que en el otoño que viene ya hay una representación en Alcalá, ¿no? Entonces aprovecharemos para ver lo que hemos leído y la verdad que ha sido la obra más valorada, ¿no? Es curioso, pero sí. Uh-huh.
Sí, sí. ¿Ha sido la obra que más ha interesado a los participantes
en
esta edición?
Sí, sí, además es la primera vez que de todas las obras que proponemos, bueno, todas suelen tener valoraciones altas, salvo excepciones, pero todas tienen valoraciones altas, pero esta tiene que la máxima. A todo el mundo le pareció, si puntuamos 5 sobre 5, un 5. O sea, le gustó a todo el mundo. Y hay que decir que no solo la obra de teatro, sino que en el tomo en el que va, el libro en el que va, van también muchos de sus artículos teóricos sobre el teatro, sobre el Holocausto, sobre la memoria. Y bueno, pues la gente no solo le ha gustado la obra, sino que le ha gustado también, claro, pues todos estos artículos de él. él.
¿Antes o después de la visita de Mayorga al club? La valoración.
Yo, por lo que ya los correos que había y un poco por hablando con algunos anteriormente, antes ya gustaba. Yo también pienso que, es un tipo de obra que realmente es de profundidad, pero se lee muy bien y es realmente muy representativa. O sea, es muy emocional, rápidamente te sumerges en ella. Con lo cual yo creo que, sin saber que venía Juan Mayorga, que por cierto no lo supimos realmente, lógicamente él tiene sus compromisos y eso, hasta muy pocos días antes de que fuera la reunión, ¿no? Pues la gente ya estaba encantada, le había gustado mucho.
Si os parece, entramos ya en la obra, en el texto. Dice el propio Juan Mayorga de su Himmelberg, Camino al Cielo. A primera vista, Himmelberg es una obra de teatro histórico. En realidad quiere ser una obra acerca de la actualidad.
Sí, él subrayó en su intervención, que él no pretende ponerse en el lugar del testigo ni del testimonio histórico, no pretende hacer una obra histórica, ¿no? De contar qué pasó en realidad, ¿no? Porque piensa que eso no es la función del novelista o del dramaturgo, ¿no? Él piensa que debemos aprovechar todo lo que sabemos desde ese momento hasta ahora, que no sabían los propios testigos, ¿no? Para tratar el tema, ¿no? Y después él insiste mucho en sus obras teóricas, que le parece un desparpajo ponerse en el lugar de la víctima, ¿no? De este tipo de víctima, como suelen hacer tantas obras comerciales sobre el Holocausto, ¿no? Se ponen en el lugar de la víctima y recrean qué sufría la víctima, lo cual me parece, pues sí, una desfachatez, ¿no? Pues es muy difícil ponerse en el lugar de ese tipo de víctima. Entonces, respetando siempre la distancia con la víctima, tratar con todo lo que sabemos desde entonces de lo que sucedió, de las complicidades, de los silencios que hubo, ¿no? Aprovechar un poco lo que sabemos y nunca tratar de representar qué sucedió, ¿no? Eso es obra del historiador, como mucho, pero no del dramaturgo.
Por eso elige un personaje muy especial.
Elige realmente tres personajes muy, muy especiales. Bueno, hay que decir que la obra de teatro, digamos, está basada en los hechos reales que se produjeron con la visita de la Cruz Roja al gueto de Theresien en junio del 44, y como los nazis ahí orquestaron un auténtico teatro con los internos, pararon los envíos de personas a Auschwitz, que después, por supuesto, continuaron. Y no solo eso, sino que el delegado de la Cruz Roja, Boris Rosell, pues no quiso ver más allá, emitió un informe favorable a las condiciones de vida allí, y años después, entrevistado incluso por Klaus Lanzmann, sigue manteniendo que él hubiera hecho el mismo informe y que hubiera tenido la misma actuación. Dicho esto, Juan Mayorga realmente basa su obra en tres personajes, ¿no? Él habló, y creo que de manera muy interesante, en que el discurso realmente que queda final es hay dos personajes que son vencedores y un personaje que es vencido, del cual no tenemos nada, ¿no? Este personaje vencido es Gottfried, el alcalde del gueto, que es obligado por el comandante a dirigir esa obra de teatro con muchos de los internos, con la esperanza, creemos, de que se pueda liberar o que no exista, digamos, luego la vuelta a Auschwitz, etcétera, ¿no? Esperanza que precisamente en el club de lectura muchos interpretaban que era como una traición también que había hecho a su pueblo. Y luego dos personajes que son los vencedores y que nos narran desde el presente, ¿no? Que es el delegado de la Cruz Roja, que tiene un discurso exculpatorio, aunque claramente se ve o se intuye que tiene cierta culpabilidad la conciencia y que tiene que repetir ese discurso día,
¿no?,
tras día para justificar eso, y lógicamente el comandante del campo, que cumple órdenes de Berlín, como mucha de esta gente siempre aludía a que cumplía órdenes, y que realmente los tres representan una parte de la obra de teatro, salvo que dos lo cuentan después y uno ya no lo puede contar. Muy sintomático.
¿Qué más destacáis de lo que los miembros del club sintieron o expresaron después de leer Himmelberg?
Pues yo creo que la actualidad, ¿no? Muchos vieron todo lo que hay de actualidad en el Holocausto. A veces parece que estamos hablando de algo arqueológico, pero en realidad una de las virtudes de la obra de Mayorga es resaltar la actualidad. Por ejemplo, de la propia teatralización de la política. Es algo muy actual, ¿no? De la política del maquillaje, ¿no? Eso se hizo en Theresienstadt y fue verdaderamente pionero, porque no ha dejado de repetirse hasta ahora, ¿no? De cómo los políticos maquillan una realidad, ¿no? Lo estamos viendo a cada minuto, ¿no? Y yo creo que esa actualidad sí le llega a la gente, ¿no? Como el, hay un, Mayorga decía que hay un buen teatro y hay un mal teatro, el teatro que se quiere hacer pasar por la realidad, que es el que sucedió en Theresienstadt con la visita de la Cruz Roja. Y después está el teatro bueno, que es el que desenmascara ese mal teatro, ¿no? Que es el de la propia obra, ¿no? Pues todo ese tipo de reflexiones que nos traen a la actualidad el tema del Holocausto, yo creo que le llegó a la gente, ¿no? Y es un poco lo que pretendemos, ¿no? Que no se convierta nuestro club en algo arqueológico, sino que conecte con temas de actualidad, ¿no? Y con todo lo que todavía está presente, ¿no? Del Holocausto.
Para lo que hemos aprendido del Holocausto no arroje luz sobre la actualidad, ¿no? Sin entrar en comparaciones, que claro, como decías antes, igual que no nos podemos poner en el lugar de la víctima, tampoco podemos comparar
situaciones, ¿no? Sí, sí, eso, evidentemente, las magnitudes, además de lo sucedido, y sin menosvalorar, lógicamente, catástrofes o matanzas, genocidios que han existido, existieron antes del Holocausto, existen y existirán, ¿no? Pero sí es cierto que precisamente Mayorga advertía pues de eso, ¿no? Y más en la actualidad, que estamos viviendo lo que siempre muchas veces repetimos, un boom de obras, ¿no? En el que trata ese tema, que eso ayuda un poco a su banalización o bien a que al desapego un poco de ese estudio de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, precisamente Mayorga prevenía un poco contra las obras, lo que llama el historicismo, pues tipo Spielberg, que lo que te hace es que te mete prácticamente dentro de la cámara de gas, dentro del Holocausto y eso. Y como ha dicho Javier antes, es que eso, digamos, no solo es una osadía, sino que muchas veces raya la falta de respeto realmente, ¿no?, a lo que sucedió. Y luego tenemos la otra parte, ¿no?, que es la de poner aquellos hechos muchas veces en la actualidad, ¿no?, poniendo como si hubieran ocurrido justamente ahora, recreando escenarios actuales, vestuarios actuales, ¿no? Tampoco no solo no es creíble, sino que ayudas también un poco a descontextualizar lo que ocurrió allí, sus consecuencias y las causas a las que llevó eso, ¿no? Que eso es lo que hay que recordar siempre y lo que hay que tener muy, muy presente.
¿Algo más sobre Himmelberg antes de pasar a hablar de la próxima edición del club o de las conclusiones de este?
Pues a mí me gustaría recordar una anécdota que contó el propio Mayorga, que se muy emotiva, de hecho él se emocionó, ¿no? Que es cuando representaron la obra, el montaje de Bruselas, fue a Suiza, a la Suiza francesa, pues le llamaron desde allí diciendo que había ocurrido un hecho extraordinario, que es que entre el público estaba presente el propio nieto de Maurice Rossell, el visitante de la visita a la Cruz Roja. Entonces el nieto dijo, esto es lo que me hubiera gustado que me hubiera dicho mi abuelo, ¿no? El monólogo propio de Juan Mayorga, ¿no? Donde de una forma muy desgarradora, cosa que no hizo en la película de Lasma, en la entrevista de Lasma, pues el trasunto de Maurice Rossell reconoce todo lo que hizo, ¿no? Entonces, claro, fue muy emotivo porque el propio nieto se vio reflejado lo que le hubiera gustado oír del labio de su abuelo y no oyó, ¿no?
Eso es mejor que casi cualquier premio, ¿no?
Sí, se emocionó además bastante y no me extraña, claro, porque tiene que ser un momento absolutamente emocionante, claro.
O sea, cómo conecta lo que escribes de verdad con la historia, ¿no?
Sí, además es cierto que es una lectura y todos los participantes del club también lo pusieron de manifiesto muy emotiva, ¿no? Porque como la buena literatura del Holocausto, como las buenas obras del Holocausto, el horror siempre está presente, pero está invisible. O sea, no hay nunca escenas macabras, no hay nunca detalles escabrosos, como gustan para venderlo, digamos, ahora en la actualidad, y sin embargo siempre está presente de una forma o de una carga pues muy emotiva, ¿no? También cómo va manipulando a las víctimas, a esos actores forzados que de una manera se sienten totalmente desgraciados, desamparados, y bueno, pues el texto desde ese punto de vista emotivo yo creo que caló a todos los participantes, que es también un poco de lo que se trata o lo que Mayorga nos contó, ¿no?
Y lo que vosotros pretendíais, supongo que no fue casualidad que dejarais esta obra para el final, ¿no?
Pues hombre, no, o sea, casualidad no. Digamos que era una de las tres que teníamos nuevas, ¿no? Entonces hemos ido alternando tres que teníamos de anteriores y tres de las tres que teníamos nuevas, ¿no? Esta coincidió casi la última. Lo que salió redondo, que justamente siendo la última reunión que teníamos de la última obra, gozáramos de la presencia de Juan Mayorga, ¿no? Con lo cual fue un broche que ni planeado, o sea, que ni planeado estuvo muy bien, muy bien.
Bueno, ese es el resultado de un buen trabajo desde hace muchos años.
Sí, sí, bueno, y también agradecerte precisamente a ti por esas referencias que si no, nosotros no hubiéramos dado, ya te digo yo, con Juan Mayorga.
Yo creo que sí, pero bueno, que se acerca la próxima edición, ¿cómo os la planteáis?
De momento, pues con muchas ideas en la cabeza y hay que ir concretándolas poco a poco, ¿no? Hombre, pues las líneas es un poco renovar también, ¿no?
¿Los títulos también?
Sí, la fórmula que de este año de hacerlo más presencial, pues parece que gusta más a los participantes que la virtual, ¿no? Y pues seguir un poco por ahí también, ¿no?
Sí, lo que ha dicho Javier. Nos hemos dado cuenta, desde luego, de que este año ha sido presencial. No sé, parece que haces un grupo, no voy a decir más compacto, más homogéneo, porque estamos encantados con los participantes que hemos tenido en otras ediciones, pero es cierto que muchas veces el tener que participar a través de las redes de internet y luego también a las reuniones presenciales, hay mucha gente que dice, bueno, si yo ya lo he dicho lo que tenía que decir, ¿por qué voy a asistir, ¿no? O gente que muchas veces escribiendo en internet, pues o no tiene tiempo y prefiere ir a dar su opinión en una reunión presencial, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues hemos tenido bastante éxito. Ha gustado además las lecturas y verdaderamente ha sido unas reuniones donde, vamos, yo como digo siempre, nosotros mismos hemos aprendido y hemos visto muchos enfoques de libros que ya, fíjate, llevamos algunos de ellos ya 3 años con ellos, ¿no? Entonces, muy interesante y contentos.
¿Cuánto dura una reunión presencial del Club de Lecturas?
Pues la de Mayorga duró bastante, ¿no? Más de 2 horas, ¿no? Pero bueno, eso fue especial.
Pero de esas que te tienes que ir, aunque no, o sea, no quieres que termine, pero
sí,
claro.
Sí, la de Mayorga realmente fueron cerca de 3 horas, ¿eh? Sí, porque la última web, generalmente solemos estar 2 horas aproximadamente. Pero la verdad que se pasa el tiempo rapidísimo, ¿no? Porque...
Y en Centro Sefarat Israel, ¿no?
Sí.
Que hay que agradecerles también que presten su sede.
Muchísimo. Eso siempre lo hacemos, ¿no? Son los que compran también los libros y se portan fantásticos con nosotros, ¿no?
Sí, mira, nuestro agradecimiento fundamentalmente...
Os lo merecéis todo.
De verdad que he estado muy agradecido, por un lado, a la Federación de Comunidades Judías, a la Comunidad Judía de Madrid y a Casa Sefarat, porque desinteresadamente nos compran los libros de los títulos que le indicamos que serían los más idóneos. La verdad que los tenemos rápido, además. O sea, que es que por eso, encima Casa Sefarat este año nos ha dejado su sede para hacer todas las reuniones, pues doble agradecimiento también para Casa Sefarat. O sea, estamos muy contentos.
¿Alguna idea sobre nuevos títulos? ¿Queréis adelantar algo o fechas de inscripción en el club?
Pues hombre, queríamos que fuera también variado como hasta ahora, ¿no? Que hubiera pues clásicos y algo más contemporáneo, ¿no? Para ver cómo se sigue tratando, ¿no? Y bueno, hay muchas ideas en la cabeza y que haya algo de también algún autor español, ¿no? También que hubiera, pues es un poco seguir por esa línea, ¿no?
Sí. Habíamos pensado también, por ejemplo, hay algunos participantes, no de esta edición, sino incluso de ediciones anteriores, que han pedido, bueno, pues, ¿por qué solo narrativa? ¿Por qué no hay algún libro que sea materia o sea ensayo? Claro, sería muy interesante realmente y eso, pero lo que ocurre es que hay mucha gente que leerse un ensayo materia le supone que le es muy duro o no lo va a hacer.
Habíamos no pensado, tiene el hábito, ¿no? No es tan habitual como
depende
leer.
De la que sea, ¿no? Depende de lo que estamos hablando, pero es mucho más difícil que encajarlo, por ejemplo, con la narrativa, que muchas veces lo que decimos es que aparte de tratar sobre el Holocausto, es que es buena literatura, ¿no? Es que es buena literatura. Habíamos pensado a lo mejor meter algún tipo de memoria o ensayo que fuera como parte memoria y parte narrativa, como el último, el de Marcelín Loridan Ivens.
Sí.
Estábamos también tratando, lo que pasa es que esto a lo mejor ya ser muy vanguardista, ya había que ver cómo, porque tampoco somos especialistas en el género, como hemos metido aquí el teatro, metimos el año pasado el relato corto, ¿no? Con los relatos de Ida Fink. incluso meter alguna otra cosa nueva, como podía ser cómic. Es difícil, o sea, hay que, digo que es difícil, lo tenemos que pensar con tranquilidad y ver qué se podría hacer, ¿no?
Bueno, la suerte que tenemos es que vendréis a contarnos aquí
eso sí.
Qué habéis decidido y a animar a nuestros oyentes a que participen en este club, que no sé si se podrá ampliar ahora que es presencial, que tenéis sede, lo mismo podéis invitar a más gente a acompañaros.
Claro, el problema de esto
es el número de libros.
El número de libros es un club donde prestamos el libro, que eso también hay que decirlo. O sea, es que precisamente nos compran los libros para prestarlos, ¿no? Nos compran 10 ejemplares de cada título, ¿no? Hay otros clubes de lectura donde la gente
sois bibliotecarios.
Sí, efectivamente. Claro. Entonces, nuestro pensamiento siempre es un poco ese servicio público de prestar el libro, de que por supuesto sea gratuito. Y pues en esos parámetros, sin embargo, nos limita, ¿no? O sea, este año, por ejemplo, sí habíamos contado con 3 personas más a los cuales les advertíamos que podían participar, pero en el caso de que el libro se lo proporcionaran por sus medios, ¿no? Préstamo, por compra, como fuera, ¿no? Al final realmente nos hemos quedado 10 personas justo, con lo cual los títulos han sido pues los que hemos utilizado. También es cierto que yo, a mi modo de pensar, un club de lectura de este tipo, más de 10 personas.
De 10 a 15 es el
normal. Sí, yo lo digo por todos esos oyentes que se lamentan de no poder participar, pero bueno, como siempre, está vuestra página web la que aparecen todas las reflexiones.
Sí, además el material que nosotros adjuntamos siempre es a las lecturas, que son guías de lectura que elaboramos nosotros, bibliografías, digitalizaciones de artículos que tengan que ver o otras obras, está disponible en la página web, en el apartado del Club de Lectura, para cualquiera que se quiera acercar y lea el libro y le interese, ¿no?
Muy bien. ¿Algo que añadir antes de despedir este programa?
Pues nada, que animamos a la gente a que esté pendiente en septiembre, octubre, que
volvemos.
Que seguro que les va a gustar, les va a hacer pensar, les va a hacer reflexionar y van a disfrutar de lecturas que son muy interesantes y amenas.
Desde luego que sí. Muchas gracias a los dos.
Gracias.